mujeres y hombres. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y estamos aquí a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí para hablar sobre estos temas de la perspectiva de género, los derechos humanos de las mujeres, todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y yo te invito a que nos llames al 826-1347, el teléfono directo a cabina aquí en Radio Universidad 88.5 FM. Invitarte también a que nos sigas por redes sociales en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Ahí nos encuentras en nuestra fanpage y le das me gusta. También en Twitter, @imesslp. Síguenos para que estés al pendiente de todas nuestras actividades, de nuestros cursos, de nuestros eventos y sobre todo que también tengas acceso a información con contenidos que refuerzan estas ideas de la igualdad de género y de la igualdad entre hombres y mujeres. Recordarte también los datos de contacto con el instituto. Estamos en Madero 305, zona centro, y tenemos para ti asesorías jurídicas y psicológicas gratuitas. Estamos ya por arrancar también los grupos de autoayuda, de terapia grupal, Mujeres en Espejo. Espero ya el próximo martes darte más detalle de horarios y días de reunión. Pero bueno, mientras puedes llamarnos al 075 Telmujer, también ahí vas a recibir asesoría psicológica y jurídica gratuita. Y si no nos puedes llamar por teléfono, porque a veces es complicado, no quieres que la gente que está ahí junto a ti te escuche lo que tienes que decir, preguntar, la inquietud que tú traigas, bueno, pues mándanos un inbox al Facebook Ayuda en Línea Telmujer. Ayuda en Línea Telmujer, así nos encuentras para que las mismas profesionistas, abogadas y psicólogas que te atienden en la línea 075, pues también te atienden vía inbox, y a veces es más fácil mandar un mensajito que hablar, porque bueno, te pueden escuchar ahí alrededor. Y parece que ya di todo, sí, teléfono, ubicación, Madero 305, la recordamos. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre el empleo, el autoempleo en San Luis Potosí para las mujeres y todas los programas que tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en San Luis Potosí. Y bueno, vamos a nuestra entrevista, vamos a escuchar esta cortinilla para ya arrancar nuestra entrevista.
Tus ideas. La entrevista.
Bien, pues nos encontramos con el licenciado Héctor Andrade Ovalle, director general de empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido.
Hola, Carolina. Muy bien. Muchas gracias. Muy contento de estar en este espacio aquí en Radio Universidad, que vaya que es una estación querida, muy querida por todos los potosinos. Y en este tema, platicando con el sector femenino, una fuerza económica importante para nuestro país, y pues muy agradecido, Caro, por permitirnos estar aquí compartiendo estos micrófonos con ustedes.
No, gracias, Héctor. Mira, por aquí tengo algunos datos, los comparto. Dice, esto con información del INEGI, por sexo, la tasa de desempleo en los hombres disminuyó de 4.7 a 3.8 entre marzo del 2014 y el mismo mes de 2015. El de las mujeres pasó de 5% a 4% en mismo lapso. En el mes que se reporta, un 20.9% de los desocupados no contaba con estudios completos de secundaria, en tanto que los de mayor nivel de instrucción representaron el 79.1%. Algunas de estas cifras de desempleo, pero sin duda luego cuando hablamos de la situación de las mujeres, por ejemplo, en el ámbito empresarial, Héctor, Todavía estamos en un 19% de las personas empleadoras, mujeres, y 81% hombres. Y bueno, ¿no? Hablando del sector empresarial. Pero cuando hablamos del sector empleo, ¿cómo estamos las mujeres? ¿Todavía somos la mayoría de los ninis, las y los ninis?
Fíjate que el tema cobra una relevancia importante. Por la parte del empoderamiento de la mujer, por la parte de su participación en la vida social, deportiva, cultural y obviamente económica, no es un asunto menor. Para diciembre de este año 2015, cerramos una población total de 2.7 millones de potosinos en todo el estado. Y hay una población mayor de mujeres que de hombres. Luego los chavos se me entusiasman mucho cuando platicamos con ellos en las universidades. Es ligeramente mayor el porcentaje de mujeres en la población total, me refiero, respecto de los hombres. Sin embargo, cuando ya platicamos de aquella población que tiene 15 años o más, que es población económicamente activa, es decir, todas aquellas personas que tienen un trabajo o que están buscando un trabajo, que es esa gran fuerza laboral que tiene el Estado, aquí el porcentaje pues se revierte de manera muy importante, ¿no? En el caso de las personas ocupadas, hablamos de que hay 730 y tantos mil hombres ocupados contra 440 mil mujeres, es decir, traemos un porcentaje ahí sobre el 70-30, 35% más o menos de mujeres ocupadas en diversos sectores de la economía. Y en las mujeres desocupadas, que también es un dato importante, hay más de 11 mil mujeres desocupadas buscadoras activas de empleo, que ese es el otro dato relevante. Es decir, San Luis Potosí cuenta sí con más mujeres en la población total, pero a la hora que nos vamos a la parte de la PEA, de la población económicamente activa, ahí hay una reducción significativa. Pero por el otro lado, también tenemos una mano de obra buscadora de empleo, de mujeres seguramente calificadas para diferentes posiciones de trabajo, que están buscando el día de hoy trabajo. Entonces, este mercado laboral, con estos componentes también, y ahorita entraremos más a fondo, tiene los retos. Estos retos, primero, de oportunidad en la igualdad en un proceso de selección y reclutamiento. Es decir, desde que yo me postulo a una vacante, sea hombre o sea mujer o una persona con discapacidad o un joven, tengo que tener las mismas oportunidades. Será el proceso de selección y reclutamiento quien defina quién se queda, pero obedecerá habilidades, competencias, experiencia, etcétera, y no a sexo o a edad o condición física o intelectual. Entonces, en el caso de las mujeres sí encontramos ahí un reto importante porque sigue habiendo una resistencia en buscar la mano de obra o el talento masculino. Y el otro reto, Caro, si me lo permites ponerlo sobre la mesa, es el tema económico. Sigue habiendo una desigualdad en la misma posición, con las mismas actividades entre lo que percibe un hombre y percibe una mujer en el mismo nivel de ocupación. Esto es todo un reto en la economía mexicana y esto también inhibe, por eso a la hora de que nos vamos al INEGI y revisamos las estadísticas, pues inhibe el mercado laboral de la mujer. Claramente está que, oye, yo llego a la misma hora, salgo a la misma hora, soy productiva igual que mi compañero de al lado y él gana más que yo.
Entonces, eso inhibe. Perdón. Sí, claro.
Inhibe ese mercado de trabajo.
Te iba a decir, eso no debería estar ya prohibido por la ley. Digo, la discriminación es un delito de entrada.
Sí, fíjate que precisamente ahí es en donde la autoridad entra en estos en este tipo de temas, ¿no? De buscar estos espacios laborales y esta convergencia entre la posibilidad de accesar al mercado laboral en igualdad de circunstancias. Creo que ese es el gran tema y el reto. Entonces hay diversos mecanismos, no solamente punitivos o sancionatorios, que los hay, pero más bien la Secretaría empuja programas de empleabilidad en estas igualdades de circunstancias para la mujer. Te pongo un ejemplo, en este mes de mayo, precisamente con el Instituto de la Mujer, que nos dará mucho gusto hacer un evento en coordinación, estaremos teniendo una feria del empleo exclusiva para la mujer. No debería de haber, o sea, en términos reales, pues deberíamos tener ferias del empleo donde el sexo no determine la posibilidad de accesar al mercado laboral. Sin embargo, tenemos que tener estos mecanismos para empujar abiertamente una política incluyente. Esto, pues para eso son estas ferias y a eso obedece. Pero pudiéramos pensar que la feria del empleo vamos a encontrar vacantes para personas que van a un salón de belleza, una estética, o que van a un consultorio dental de recepcionistas, o aquí en el centro histórico, en algunas posiciones que vemos tradicionalmente, también yo lo pongo entre paréntesis, erróneamente concebido, pero tradicionalmente pensadas para las mujeres. Y no, esta Feria del Empleo, platicando con la directora, con Erika Velázquez, pujamos porque haya empleo general, y te puedo decir que va a haber empleo para montacarguistas, para operadores de tráiler, para mecánicos, ingenieros en diferentes ramos de la industria, ingenieros desde mecánica, electromecánica, ingenieros automotrices, abiertas totalmente para la mujer. Es decir, la mujer hoy en día ha demostrado que puede realizar el trabajo con la misma productividad que un hombre, inclusive ya en el detalle es mucho mejor, de decirlo, ciertas habilidades de la mujer le permiten generar un plus a la hora del trabajo. Entonces, esta Feria del Empleo tendrá esa característica, que todas las vacantes sean vacantes de empleos formales, con prestaciones de ley, que ese es el otro factor donde hay todo un reto en el mercado laboral potosino y mexicano, y que las mujeres puedan tener acceso a cualquier tipo de vacante. Uh-huh. Cuando la mujer se siente calificada y sabe que tiene esa experiencia, estudio, que cubre el perfil, lo que hemos platicado con las empresas es, ábreme tus oportunidades. Entonces, en ese ejercicio estamos. ¿Tiene que seguir habiendo estos eventos? Sí. Y por el otro lado, revisar que esos salarios que se pagan sean en las mismas condiciones para hombre o para mujer. Entonces, hacia allá vamos. Es una situación donde creo que también el empoderamiento de la mujer, este tipo de programas, los programas del Instituto de la Mujer, donde le permiten a la mujer estar informada, porque cuando la mujer se da cuenta que gana menos o que no tiene prestaciones, que su patrón no le da las prestaciones de ley y a su compañero sí, también está la Dirección de Inspección ahí en la Secretaría del Trabajo, donde hace una revisión, pide cuentas al patrón y bueno, si no cumple con las disposiciones de ley, pues viene entonces sí la sanción, ¿no? Claro. Pero te digo, la estrategia es más que preventiva, diría yo, es un tema de cultura, es un tema de inclusión, es un tema donde como papás tenemos una enorme responsabilidad con nuestros hijos de ir formando esta sociedad incluyente. No es un tema nada más de los patrones o nada más de las áreas de recursos humanos, sino esto desde casa, creo yo, se va formando toda una cultura. Las escuelas y las universidades tienen también un reto enorme. Hoy, con estos días anteriores que hemos tenido las marchas y la queja abierta, la voz de la mujer alzándose y diciendo ya basta de no solamente ser discriminadas, sino ser ofendidas, ser menospreciadas, ser acosadas. Todo esto forma parte de una sociedad incluyente donde nos mantengamos todos en ese nivel de respeto y en ese nivel de inclusión. Entonces, te comento que no es un tema exclusivo de México, no por luego comentar que mal de muchos, consuelo de pocos.
No.
Pero es un tema que a nivel mundial se sigue padeciendo. Estados Unidos, economías de primer mundo donde la mujer sigue ganando menos que el hombre. Claro. Entonces es algo donde tenemos que seguir teniendo estas políticas de inclusión y de igualdad en cuanto a salarios y en cuanto a oportunidades de trabajo.
Fíjate, Héctor, que cuando aquí luego hemos tocado mucho este tema del empleo, del autoempleo, de las mujeres empresarias incluso, y cuando hablamos del tema laboral y del derecho al trabajo como uno de los derechos fundamentales de las mujeres, pues hablamos de varios tipos de situaciones, de discriminaciones, la salarial que tú ya nos comentaste, la discriminación vertical en donde pues las mujeres empiezan a acceder a la oferta laboral, al campo laboral, sin embargo pues es difícil lograr los ascensos, se quedan en niveles bajos y conforme va ascendiendo la pirámide, el escalafón de la institución en donde se estén desempeñando, va habiendo un porcentaje cada vez menor de mujeres en estos niveles. Esto como a nivel vertical. Y a nivel horizontal, pues lo que tú ya ahorita comentabas, ¿no? Tenemos todavía las creencias de que hay ciertos trabajos, entre comillas, para hombres y ciertos trabajos, entre comillas, para mujeres. Y entonces vemos a las mujeres más en ciertos ámbitos de servicios, no las vemos en ciertas áreas más de ingenierías, más de estas cuestiones. ¿Cómo está el asunto, Héctor, allá afuera, en las empresas, en las instituciones contratantes, en cuanto, por ejemplo, a la creación de un perfil del puesto requerido? ¿Todavía hay mucho estereotipo de género para conformar un perfil de un puesto?
Mira, la respuesta tiene que ser sí. O sea, en estos temas no podemos darle largas y tratar de ocultar una realidad en el mercado laboral. Sigue habiendo, precisamente por eso que tú comentas, pero cuando llegamos con las áreas de recursos humanos y les preguntamos, oye, ¿por qué este perfil lo tasas para un hombre, un perfil masculino? No sé, porque siempre ha sido así. Uh-huh. Pues a veces encuentras hasta las mujeres en las áreas de recursos humanos que tienen a su cargo la elaboración de estos perfiles laborales, y a la hora que las cuestionamos y que voltean con su jefe, con el director general de la empresa, oiga, jefe, no, yo no tengo ningún problema con que me cumpla y con que saque la chamba, cumpla las metas. Ah, pues bueno, vamos a quitarle eso y sexo indistinto. Uh-huh. A veces, como dices, es una inercia, que lo que sí tenemos que hacer es un ejercicio al interior de las organizaciones, al interior de las empresas, en volver a revisar esos perfiles. Decir, a ver, te digo el caso del montacarguista, porque hoy un montacarguista puede ganar 2 o 3 veces más que un ingeniero graduado con inglés. Entonces, una mujer que sea técnica y que conozca la operación de un montacargas, que se puede capacitar perfectamente y es como cualquier otro instrumento de trabajo al final del día, pues puede ganar muy bien, pero en la empresa pudiera estar ese perfil determinado para el sexo masculino. Entonces, este ejercicio al interior es muy valioso de las áreas de recursos humanos, y ahorita lo que tú comentabas es muy importante. El 76% de las mujeres ocupadas trabajan en el sector terciario, es decir, comercio, restaurantes, servicios profesionales, etcétera. 76.3 contra un 18% del sector industrial. Y del sector primario, pues es ya muy menor la participación de la mujer, con un 5.2%. Pero vemos la gran diferencia, precisamente lo que tú comentabas con estos datos duros del ENOE del último trimestre del 2015, 76% en este sector de servicios y comercio, donde no necesariamente las oportunidades de trabajo tienen prestaciones de ley. ¿Sí? Contra un 20%, donde sabemos que la zona industrial, la industria en lo general, en un prácticamente un 100%, todas sus vacantes tienen prestaciones de ley, e inclusive superiores. Entonces, tenemos esas dos situaciones, ¿no? Y por el otro lado, también hoy podemos ver en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Arquitectura, en la Facultad de Derecho, mujeres en un número muy importante ya participando de estas carreras. Hace poco estuvimos en la Universidad Tecnológica y en la Universidad Politécnica, donde vemos a las mujeres ya graduándose en ingenieros en sistemas, en ingenieros en redes, en telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Ya en áreas duras, y vuelvo a ponerlo esto entre comillas, pero son áreas del conocimiento donde todavía hace algunos años y hoy en día pudieran estar en este estereotipo que tú determinas, exclusivas para hombres. Pero la gran ventaja que tiene la mujer es que ya llega preparada con este tipo de perfil académico, con una experiencia que le dan estas universidades tecnológicas de estadías ya en la industria, y eso permite robustecer el currículum, pero más importante, que se genere confianza también en la mujer. Entonces, yo te he escuchado en algunos otros momentos cómo es importante también que la mujer en ese empoderamiento confíe en sí misma, claro, se sepa que puede competir por un puesto de trabajo, que lo puede pelear en ese proceso de selección y reclutamiento, que se puede vender con todas esas habilidades y competencias que tiene la mujer y ponerlas a disposición de la organización. Entonces, es muy importante esta participación e insisto, vale la pena que luego las mujeres que están en las áreas de recursos humanos, que están al frente de una dirección general, volteen a ver esos perfiles que tú comentas, ¿no? Porque de veras pasa muy seguido que es que no encuentro al chofer operador de quinta rueda. Oiga, ¿y por qué no contrata a mujeres? ¿Por qué no el perfil es abierto? No me había dado cuenta. No, este no perfil tiene ocurrido. 12, 15 años, claro. Y así está, y así lo seguimos publicando, uh-huh, en el periódico que luego todo el mundo compramos los lunes para buscar trabajo, uh-huh, o en el servicio de empleo, y así lo sigo publicando. Uh-huh. Entonces, es muy valioso ese ejercicio también al interior de las organizaciones y revisar estos conceptos. Creo que es una manera también de resolver ese talento que luego las organizaciones andan buscando. A la hora de que abres esa posibilidad, pues van a llegar 5 hombres, 3 mujeres y ya tienes 8 candidatos para un puesto de trabajo y eso para la organización pues se convierte en muy valioso.
Muy buen ejercicio el que Héctor nos está proponiendo. Vamos a invitar a estas instituciones, a las organizaciones a revisar esos perfiles de puestos que, como él dice, ya tienen ahí años elaborados y en los que pues vamos a reflexionar realmente si estamos teniendo algunos estereotipos de género o no en ellos. Y bueno, Héctor, cuéntanos, casi nos vamos a ir al primer corte, pero cuéntanos qué está trabajando la Secretaría del Trabajo en estos temas de mujeres. Me decía la licenciada Erika que hay una oferta muy interesante y pues para que también quienes nos escuchan estén al pendiente.
Fíjate que tenemos diferentes mecanismos de vinculación laboral, de capacitación y de autoempleo de proyectos productivos. Ahorita lo estaré ampliando, pero partimos del punto, y eso platicado con el IMES, con Erika Velázquez, de respetar la decisión de la mujer. Porque también habrá la mujer que quiera quedarse en casa, claro, con los niños, cumpliendo también una misión importantísima. Y bueno, es esa decisión que tenemos que respetar. Pero aquella mujer que sale al mercado laboral a buscar una oportunidad tiene que tener esta igualdad de circunstancias. Entonces partimos de ese respeto a la decisión de la mujer y del hombre, ¿eh?
Es lo que te voy a decir, es una decisión que nos cuesta más trabajo respetar, ¿no? El hombre que decide quedarse en su casa.
Hoy en día, y te lo voy a decir, si encontramos un hombre en casa y la mujer trabajando, pues lo podemos tachar de flojo, de mantenido, ya ni siquiera el calificativo de mandilón, ¿verdad? Pero no lo podemos concebir como tal, ¿no? O al revés, es muy importante cuando la mujer empieza a crecer en la organización, luego hay un atorón, lo digo así, porque se atora por la familia, se detiene por la familia y ahí es en donde el hombre, su compañero, su esposo, entra y decirle, tú eres la que tienes posibilidad de crecer, vámonos, yo me encargo aquí de los chavos, los llevo, los traigo, hablamos con los suegros y vemos la manera de organizar aquí la casa para que tú puedas seguir creciendo. Entonces, es un tema muy importante que la mujer tenga esa posibilidad también desde casa de poder seguir creciendo como profesionista junto con todos los mecanismos que hay hoy en día para la flexibilidad del trabajo en casa, de los horarios. Hoy tenemos todas estas herramientas tecnológicas que nos permiten que la mujer y el hombre no necesariamente tengan que trasladarse a un centro de trabajo. Evitamos tráfico, contaminación, tiempo, etcétera. Bueno, la oficina se ahorra, la organización se ahorra oficinas,
luz,
escritorio, luz, etcétera. Sí. Y vamos, es un área con mucha potencial tanto para hombres como para mujeres, pero entonces hay que combinar, y te comento antes de entrar ya a los temas específicos de la Secretaría, por un lado el respeto a la decisión del hombre, de la mujer, y por el otro lado todos estos mecanismos que hoy se pueden utilizar como una herramienta en la flexibilidad del trabajo.
Del trabajo. Muy bien, estamos platicando sobre todas las propuestas, todas los programas que tiene la Secretaría del Trabajo para las mujeres. Estamos platicando con el licenciado Héctor Andrade Ovalle, director general de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Nos damos un corte, estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Regresamos.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Comunícate con nosotros.
Con nosotros.
Al 826-1347.
¿Ya puedo mandar un saludo?
Antes las víctimas de un delito estaban totalmente desamparadas y durante el juicio no sabían qué hacer.
Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, las víctimas ya no están desamparadas. Tienen un abogado gratis para que les expliquen, en un lenguaje sencillo, su situación.
Si quieres saber más, te invitamos a que nos visites en www.gob.mx/justicia penal.
Es lo justo.
CETEC, Secretaría de Gobernación.
Lo invitamos a escuchar su programa Cosmos,
un programa de la Sociedad Astronómica Potosina, auspiciado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Todos los sábados a partir de las 6 p.m. aquí en el 88.5 de FM Radio Universidad.
Cosmos, tu ventana al universo.
Este 30 de abril, los niños son invitados especiales en el Museo Francisco Cossío, de 11:30 a 2 de la tarde en su Festival del Día del Niño. Habrá cuentacuentos, narrativa, teatro, música de Disney y muchas cosas más. Llámanos al 813-2247. Museo Francisco Cossío, su casa de la cultura.
Si te has encontrado en alguna situación de violencia, acude a los Centros de Justicia para las Mujeres. En ellos recibirás atención médica, psicológica y legal en un ambiente seguro y confidencial para que puedas romper con el círculo de violencia y hacer valer tus derechos. Los Centros de Justicia para las Mujeres han brindado a miles de mujeres como tú la oportunidad de lograr una nueva vida, con dignidad, respeto y, sobre todo, libre de violencia.
Permítenos ayudarte. Visita www.gob.mx/mujeres-sin-violencia. Secretaría de Gobernación.
Llega el tercer Festival Internacional de Cuentería Guachichila, del 11 al 15 de mayo, con el talento de casa y grandes representantes del género. Más de 50 narradores de México, Argentina, Cuba y Colombia, con funciones en librerías, museos, espacios educativos, plazas públicas y municipios. Entrada libre a todas las actividades. Consulta la programación en el Facebook Cultura UASLP. AMENA, Secretaría de Turismo y la División de Difusión Cultural invitan.
Radio Universidad. Radio Universidad. 88.5 en frecuencia modulada. Frecuencia modulada. Transmite con 1000 watts de potencia. Estudios y oficinas, General Mariano Arista 245 en la zona centro. Código postal 78000. Teléfono 826-1347. El otro perfil de la radio. El otro perfil de la radio.
Una estación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Son las 12 con 30 minutos.
Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y desde este espacio del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, invitarte a que nos llames al 826-1347, el teléfono de Radio Universidad, quien pues nos da espacio para que desde estos micrófonos podamos llegar hasta ti con los temas sobre la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la perspectiva de género. Y bueno, platicamos con el licenciado Héctor Andrade Ovalle, director general del empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ya estuvimos platicando antes de irnos al corte un poco sobre esta situación de estas brechas que todavía existen en el empleo hoy en día en San Luis Potosí. Y cómo estas brechas pues también las vemos a manera vertical, horizontal y a manera salarial todavía. Y nos fuimos al corte, Héctor, nos platicabas, bueno, nos diste un adelanto de lo que ofrece la Secretaría del Trabajo para Mujeres, nos hablabas de cuestiones de capacitación, de cuestiones de autoempleo, platícanos.
Sí, mira, el primer servicio que tenemos, que es el de vinculación laboral, este servicio lo que tiene es una bolsa de trabajo, es decirte que el Servicio Nacional de Empleo en San Luis Potosí es la bolsa más grande que hay, una bolsa pública, es decir, los servicios son gratuitos, tanto para el empresario como para el buscador de empleo. Físicamente recibimos alrededor de 40 a 50 personas ahí en Plaza Tangamanga, en el edificio de la Secretaría del Trabajo. Hay consejeros de empleo donde llega la mujer, de acuerdo a su perfil, a su experiencia laboral, a su preparación académica, la registramos y empezamos a darle un coacheo de las vacantes que tenemos y dónde pudiera ella encajar. Se le hace una carta y ya la mujer se va como candidata, porque es la empresa la que contratará, muchas veces luego me dicen, oiga, vengo por mi carta de recomendación. No, es una carta de envío, es una carta de presentación, donde la empresa sabe que ya pasó un primer filtro ahí con un consejero de empleo. Pero también están los mecanismos que pueden encontrar en internet. Aquella mujer que por alguna razón ande buscando trabajo y no quiera esperar y ir a una oficina de gobierno, etcétera. Empleo.go.mx, empleo.go.mx es un portal para buscadores de empleo y para los empresarios que buscan talento. Y muy sencillo de administrar, decirte que hasta Héctor Andrade ya lo puede dominar, quiere decir que es bastante accesible el sistema. Le ponen ahí San Luis Potosí y llenan su perfil vía internet. Esto va muy dirigido sobre todo para las jóvenes que están ya por egresar en este próximo ciclo escolar. Accesan a este servicio y primero se ponen en una vitrina con más de 100 empleadores que ahorita están buscando talento aquí en San Luis. He de decirte que traemos más de 5,000 vacantes, 5,000 oportunidades laborales en este portal, empleo.go.mx, en el caso particular de San Luis Potosí. Y también para las mujeres que son empresarias, Caro. Es muy importante que las mujeres empleadoras, que las hay, puedan tener acceso a este portal y buscar el talento a través de este mecanismo de internet. Entonces, es el área de vinculación laboral junto con la Feria del Empleo, que ahorita la retomaremos para subrayar ahí algunos datos de ella, pero son estos mecanismos de vinculación laboral, es decir, captamos las vacantes, atendemos a los buscadores de empleo y hacemos ese match para que, por un lado, el buscador de empleo consiga ese trabajo y, por el otro lado, el empleador cubra esa vacante que tiene. En un segundo término, ¿qué pasa con aquellas jóvenes que no me contratan porque no tengo experiencia laboral, no me contratan porque no tengo alguna certificación? Dejé mi carrera trunca porque fui mamá, etcétera, ¿no? Por situaciones económicas no pude terminar mi carrera, lo que sea. Tenemos programas de capacitación muy dirigidos a distintos perfiles laborales. Por ejemplo, si es en caso de los chavos, de las mujeres que no tienen experiencia laboral, hay un programa que se llama Capacitación Laboral en la Práctica, donde se coloca a esta joven en un comercio, en un negocio, durante 2 meses, quien entrena es el propio patrón.
Muy bien.
Sí, pues en una joyería, bueno, aquí así se hacen los inventarios, se atiende al cliente de esta manera, se cobra la tarjeta de crédito de esta forma, se pesa el oro cuando viene un cliente y deja la joyita y enfrenta al cliente para que uno, a la hora de recoger la joya, vea que sigue el mismo peso de oro. Y día a día van formando a este trabajador, a esta trabajadora, y al final del periodo la intención es que se quede a trabajar ahí. Nosotros pagamos una beca de capacitación. Y traemos un 80% de colocación en este programa, porque el empleador también, más allá de lo que pueda hacer esta joven o este joven, ya puede observar también, pues, su puntualidad, su actitud, sus ganas de trabajar, y pues finalmente terminan contratándolos.
Claro.
Hay otros programas donde sí son más escolarizados, donde a través de ciertas certificaciones para profesionistas y técnicos buscamos también cubrir ciertas necesidades del mercado laboral. Otro programa donde se convenia, recientemente el secretario del Trabajo firmó con Goodyear un convenio de capacitación, donde es Goodyear quien capacita a hombres y mujeres, y de esta manera el 90% de las personas que entran en el programa tienen que ser contratadas por Goodyear, en el caso particular de Goodyear. Pero así te hablo de Drexelmeyer, de empresas japonesas, etcétera. Entonces, otra estrategia para un mercado laboral diferente. Y estos programas interactúan en todo el estado. Tenemos oficinas en Valles, Matehuala, Río Verde, Tamazunchale, que se apoya bajo el mismo esquema. Y un tercer rubro, Caro, luego se me hace que nos va a faltar tiempo para volver a platicar con calma.
Una hora, sí.
Son aquellas mujeres emprendedoras, y que las hay, y he de decirte que he tenido el gusto en estos 6 meses de la administración del doctor Carreras de recibir una cantidad importante de propuestas de proyectos productivos, algunos canalizados inclusive por el Instituto de la Mujer, donde la mujer dice, a ver, yo necesito trabajar, pero irme a zona industrial es complejo, irme al sector comercio no me es tan sencillo, voy a poner mi negocio. Cocinas económicas, salones de belleza, talleres de carpintería. Se entregó un proyecto muy importante para un grupo de mujeres en un proyecto que tiene que ver con jardinería, pero para ir a arreglar zona industrial. ¿Mm? O sea, con un equipo y maquinaria bastante robusto. No, no es el jardinero que comúnmente contratamos para que nos ayude ahí en casa. No, este es un negocio con toda la mano, ¿no? Semi-industrial, te pudiera decir yo, las maquinarias que se compraron. Entonces, este programa lo que hace es que Una vez que las beneficiarias tienen concebido su proyecto, su negocio, acuden con nosotros y el gobierno las apoya en equiparlo. No se entrega dinero, no es financiamiento, a diferencia del CIFIDE, que otorgan financiamiento ellos. Nosotros otorgamos el equipo y la maquinaria de trabajo. Instalamos esa cocina económica, instalamos ese taller de herrería, esa tortillería, etcétera. Y la condición es que un año tiene que estar el negocio funcionando. Si en un año, después de algunas supervisiones y acompañamiento que tenemos con estos proyectos productivos, el negocio sigue funcionando, se dona el equipo. Entonces, ahora sí, decía el gobernador. No, decía el gobernador la semana pasada, entregó en Río Verde un buen número de proyectos productivos ahí para la zona media. Les decía, este es un empujón que da el gobierno del estado, es meterles tantito el hombro, porque realmente las ganas y el mercado y la estrategia para poder captar a esos clientes y luego hacerlos cautivo, pues les corresponde a ellos.
Claro.
Y termino diciéndote que el Instituto de Capacitación para el Trabajo, ahí con Marianela Villanueva, que es una dependencia sectorizada de la Secretaría del Trabajo, también tiene una gama muy importante de oferta en capacitación. Es decir, ante el arribo de estas inversiones, Ford, BMW y N cantidad de empresas que se vienen como proveeduría, y también vemos aquí en Carranza que están construyendo dos hoteles, hasta parece que están echando competencias, un restaurante muy grande en Tequis de una marca muy importante, que va a contratar 100 personas con sueldos bastante competitivos para el sector restaurantero, otros hoteles hacia el poniente de la ciudad. Vemos también que el sector servicios está creciendo, entonces hay un campo laboral atractivo, sobre todo zona metropolitana. Es muy importante entonces estar preparados, estar capacitados. Aquella mujer que, insisto, por las razones que sean, que eso ya no nos va a importar, que no tuvo una instrucción ya después de 3-4 años, que tiene esa brecha en su currículum, puede ir con nosotros. Hay programas gratuitos, hay programas donde se puede certificar y con eso poder vestir su currículum. Insisto, lo más importante no es tanto poner en el currículum tengo una certificación en X competencia laboral, sino sentirme confiado, confiada en que puedo postularme por el trabajo. Entonces, también insisto, está este programa para emprendedoras, para mujeres que quieren ser empleadoras, porque luego ellas sí contratan, uh-huh, y ellas sí pagan bien. Entonces, es muy importante seguir impulsando estos programas. Vamos a tener toda una estrategia de la mano con SEDECO para el tema del rebozo, con las mujeres que se dedican a este tema. Vamos a tratar de tecnificar sin que se pierda esa posibilidad del trabajo artesanal. Es decir, pero sí requieren ciertos equipo pequeño, pero vamos a estar trabajando con SEDECO en esa parte. Estaremos trabajando con las mujeres indígenas. También ahí hay una serie de proyectos y es toda una estrategia diferente con este sector importante de la población, que en San Luis Potosí es un número importante de mujeres que están al frente de una familia. En la zona altiplano nos encontramos con esa situación de jefas de familia por el alto migración de los hombres, de los chavos, que ya hasta se volvió también algo cultural.
Claro.
Entonces, ahora la mujer pues tiene que generar esa parte de la economía, etcétera. Entonces, estamos claros, Vero, y el gobernador así lo ha dispuesto, que es el trabajo el único mecanismo que tenemos para de veras jalar una palanca, disminuir problemas sociales desde cuestiones de divorcio, cuestiones de inseguridad, de adicciones, ayuda para el tema de salud. Si yo tengo trabajo, me siento activo, más allá del dinero que percibo, que siempre es importante, pero el sentirme activo pues también me permite cuidarme a mí mismo, cuidar a mi familia y generar un entorno social que creo que se ha ido descomponiendo precisamente porque luego los chavos no tienen estas oportunidades de trabajo, pues entonces son víctimas muy fácil de caer en estas filas de la delincuencia organizada y no organizada, ¿eh?
Claro.
Desde aquellos que andan pintando ahí paredes y demás, pues son chavos que tienen energía, pues vámonos a llevarlos a que pinten carros a la zona industrial y seguro los van a pintar muy bien. Entonces, oye, estas armadoras, esa posibilidad nos da que se detone un mercado de trabajo importante en San Luis y muchas voces ahora se alzan y de dónde vamos a sacar la gente. Uh-huh. La gente la hay, tenemos que perfilar y capacitar para que podamos encontrar, insisto, ese match entre lo que necesita el empleador con la mano de obra calificada. Entonces, pues ponernos a los órdenes. Igual tú ahorita dabas ahí todos los contactos para el Instituto de la Mujer. El Instituto de la Mujer es un aliado, pueden tocar base en el Instituto de la Mujer, tenemos ya en puerta un convenio de colaboración. Nosotros estaremos atendiéndolos ahí en la Secretaría del Trabajo, Plaza Tangamanga, 826-4600, 826-4600, extensión 113, es el servicio de empleo, y bueno, ahí pueden encontrar alguna asesoría vía telefónica, empleo.gob.mx, y si nos lo permites, Caro, en breve te estaremos dando con puntual la puntual información de la Feria del Empleo para la Mujer, que va a ser este mes de mayo.
Muy bien.
Feria del Empleo para la Mujer para este mes de mayo. Estaremos otorgando estas becas de capacitación para mujeres, algunos proyectos productivos, para que la gente vea que no nomás aquí en el micrófono hablamos, sino que estamos, el gobernador estará entregando estos programas. Entonces, esto se va a realizar este mes de mayo. Suponemos ahí por sobre el día 26 de mayo estaremos llevando este evento, pero te lo informaremos para que lo puedas tú, nos hagas favor de difundirlo.
Claro, claro.
Redes sociales también ahí del IMES, y que estén muy atentas todas aquellas mujeres que busquen una chamba o que busquen ser empleadoras. Estaremos ahí toda la jornada de ese día atendiéndolos, Instituto de la Mujer y Secretaría del Trabajo a la par.
Claro. Oye, Héctor, nos preguntan las cuestiones de edad. ¿Qué opciones hay para una mujer? Mira, a veces es tan común y llegan los casos al Instituto de las Mujeres en donde quieren salir de una situación de violencia, pero no lo hacen porque, bueno, dependen económicamente de la pareja. Y lo primero que nos dicen es, bueno, es que yo ya tengo 45 años, nadie me va a contratar, no sé hacer nada, es lo primero que nos dicen, ¿no? No, bueno, cada quien tiene sus capacidades y sus potencialidades, solo es que hay que irle buscando. Pero todavía el tema de la edad sigue siendo un factor importante de discriminación en los perfiles también.
Mira, los dos extremos son de mucho reto, tanto para las jóvenes que no tienen experiencia laboral y que requieren trabajar para poder pagar sus estudios. Bueno, muchos de nosotros creo que así estudiamos.
Así estuvimos,
trabajando, sí, para poder pagar ahí la carrera. Entonces, para los jóvenes, nomás recordar que entre los 16 y 18 años hay ciertas limitaciones de no poder trabajar en bares, en turnos nocturnos, etcétera, uh-huh, con el permiso correspondiente de los papás, que se lo obtienen ahí en la Secretaría del Trabajo. Y buscar estos medios tiempos. Todavía en México tenemos que seguir caminando en esta posibilidad de que se nos pague, trabajar y que se nos pague por hora. Sí, ahorita se nos paga por jornada de trabajo, entonces para un joven luego se le complica. Pero ya hay algunos negocios que perfectamente contratan a chavos para trabajar 3-4 horas al día y se les paga lo correspondiente. Entonces ese es un extremo que yo les invito a que sí trabajen, a que no se preocupen mucho en que esto no va con mi vocación, yo quiero ser doctor, éntrele a la mesereada, éntrele a la artisteada, éntrele a donde haya una oportunidad de trabajo. Cuando estamos chavos, no importa, el dinerito que vamos a ganar, pues ahí lo podemos poner, ayudar a nuestra mamá o ayudarnos para nuestros estudios o invitar a la novia al cine o al novio.
Uh-huh. Claro, porque vale, es igualdad. Sí.
Y el otro extremo, tenemos una oficina, está la dirección del Servicio de Empleo y a la par está la Dirección de Inclusión Laboral, donde está Juan Carlos Sánchez Berrones, que también tiene mucho contacto con el Instituto de la Mujer, que atiende dos sectores de población muy importantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Ciertamente es todo un reto y por eso existe esta área, claro, para que aquella mujer arriba de 45, 50 años, que tenga o no tenga experiencia de trabajo, pero que tenga esta necesidad de incorporarse al mercado de trabajo, va a ir a las oficinas, ahí mismo en la Secretaría del Trabajo, pero va a ser atendida con una estrategia diferente, sí, porque tenemos que empujar esos perfiles bajo otra dinámica, pero hay un grupo de consejeros de empleo especializados para atender a adultos mayores o personas con alguna discapacidad. Las personas con discapacidad, mujeres que tienen alguna discapacidad, también luego no salen porque dicen, a mí, ¿quién me va a contratar? ¿O cómo llego a mi trabajo? ¿O quién me va a llevar? A veces la familia nos inhibe, uh-huh, nos detiene, falta ese empujón.
Es el techo de cristal, Héctor.
Que hay que romperlo,
hay
¿verdad?
Que romperlo.
Hoy en día tenemos baterías Valpar, que no es otra cosa más que ciertos ejercicios que le permiten a la persona con discapacidad, primero el mismo, saber qué habilidades y competencias sí tiene. Uh-huh. Una persona ciega, con discapacidad motriz, intelectual o auditiva, va a correr estas baterías y entonces va a tener un resultado donde va a decir, yo soy competente y tengo estas habilidades para estas posiciones, para estos trabajos. Y esa es una carta de presentación para el empleador. Uh-huh. Le digo, ok, aquí yo puedo trabajar a la par de mis compañeros, etcétera. Entonces, Dirección de Inclusión Laboral, ahí con Juan Carlos, va a haber un módulo en la Feria del Empleo de la Mujer, atendiendo a las mujeres adultas mayores o a las mujeres que tengan alguna discapacidad, ahí de manera directa las vamos a estar atendiendo. Sí, es todo un reto, te lo he de decir, pero poco a poco hemos firmado convenio con el DIF, con una organización que se llama Juntos, que es una AC muy importante en San Luis, que hace un trabajo fenomenal en la incorporación al mercado laboral de personas con discapacidad. Entonces, vamos construyendo esas tejido institucional que también nos permite pues abrir más puertas e incorporar a esta fuerza laboral.
Así es. Héctor, sí, bueno, nos habla Jorge González, nos pregunta que ¿cuándo se dará que una mujer sea titular de la Secretaría del Trabajo?
Buena Fíjate pregunta. Que muy buena pregunta, pero hoy en día la directora general del trabajo, la licenciada María Olvido Rodríguez, ella es la jefa y comandanta de todo lo que tiene que ver con las relaciones sindicales y laborales en el Estado. La presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Juana María Lara, es una abogada con una amplia trayectoria en el mundo laboral, que no es un mundo sencillo, los conflictos laborales desgastan como cualquier relación donde ya tronó, tanto conflictos individuales como colectivos. La presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje es también mujer, y seguramente habrá, ¿por qué no?, un gran número de mujeres que no solamente puedan ocupar la cartera de la Secretaría del Trabajo, sino cualquier otra cartera, y la misma del titular del Ejecutivo, del alcalde. Claro. Hoy en día, bueno, ya las hemos tenido de candidatas, pero finalmente eso es lo importante, que haya la oportunidad. En la contienda hubo el caso específico de la señora Sonia, pues compitiendo por la gubernatura, tuvo la oportunidad. Bueno, finalmente ya en el ejercicio propio de las votaciones se elige a quien gobernará. Pero en el caso de las carteras, yo hoy observo en gobierno, en las áreas de las direcciones generales, pues bueno, todavía hace poco había una directora, ya no lo sé. ¿Dónde? En tránsito municipal, pues una mujer.
Todavía ya anda, ¿no?
Todavía ya anda.
Sí, bueno, sí. Margarita Hernández, fiscal también.
Acá en como directora de gobernación. De gobernación, uh-huh. Que son áreas que, insisto, pudiera estar con esos estereotipos muy dirigidas hacia el hombre, porque hay que hacer operativos y hay que andar a los fines de semana y demás, ¿no? Y ellas están cumpliendo con una tarea, creo que yo, muy importante. Entonces, seguramente, respondiendo ya de manera muy puntual, habrá breve una secretaria del trabajo, una secretaria de desarrollo económico, etcétera, claro. ¿No? Ya lo hubo. Marta Elena, ahí estuvo comandando también las filas de desarrollo económico, y eso y en otras áreas, ¿eh? Yo creo que hoy, ahora que hemos tenido reuniones con Ford, pues vemos una fuerza femenina ahí a cargo de las áreas financieras, gerenciales y demás, muy importante. Entonces da mucho gusto estar en una mesa de negociación, porque son bastante duras ustedes como mujeres para ceder un pasito atrás. Pero bienvenida a esa fuerza laboral, ¿eh? Nosotros, digo yo muy contento. Mi mamá toda la vida trabajó, mis tres hermanas, dos de ellas trabajan, la otra está muy dedicada ahí a la familia. Y eso a mí me entusiasma, ¿no? Desde esa parte de saber cómo complementa uno. Insisto mucho yo, el trabajo del hombre es complementar y posibilitar y dar la posibilidad de que la mujer crezca, emprenda, se supere, estudie, lo que la mujer esté decidiendo. Digo, ya es tema de cada una de las mujeres, pero el compañero va a formar una parte también estratégica y viceversa.
Así es.
Esto es de dos, y mientras esa mancuerna funcione, creo que a todos nos va a ir bien.
Muchísimas gracias, Héctor Andrade, por estar aquí hoy en Equilibra Radio. Y estamos al pendiente. Yo creo que nos podemos echar otros 2-3 programas más adelante. Muchas gracias, Héctor.
Cuando quieras, Caro. Muchas gracias y felicidades.
Y vamos rápido a nuestra cápsula con Aurora Camacho, generando comentarios.
Yo me quedé con... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para millones de mujeres en este país, encontrar trabajo no es fácil. Muchas chicas recién graduadas de universidades prestigiosas, y otras no tanto, hacen intentos fallidos día con día para incorporarse a la fuerza laboral de este país. Las pocas que lo logran pasan sus días encarceladas en una empresa que no respeta las tan llevadas y traídas 8 horas que marca la ley. Pasan la vida encerrada en una empresa teniendo apenas libre el mediodía del sábado y a veces los domingos por un salario que no alcanza para cubrir sus expectativas de vida y que no les permite abandonar la comodidad, entre comillas, de la casa paterna y establecerse como Dios manda por su cuenta. Me dirán que esto también le ocurre a los hombres jóvenes, que ellos también sufren estas cosas. Y sí, claro que sí. Pero hoy quiero relatarles la historia de la hija de una amiga muy querida que logró encontrar en la zona industrial el trabajo de sus sueños. Ella, omito su nombre por obvias razones, encontró en una famosa empresa de alimentos su acomodo como psicóloga laboral. Estaba contenta, a gusto, con posibilidades maravillosas de ascenso, cuando un mal día llegó a la empresa un directivo nuevo venido de otro estado y con aires de Don Juan. La historia que sigue es de lo más común. El tipo comenzó a hacer de las suyas entre las obreras y cuando le aburrieron, inició sin éxito sus embates hacia la hija de mi amiga. Cuando la situación se volvió intolerable, hizo lo que hacen casi todas, renunció. ¿Pero qué llevó a renunciar a una mujer preparada, joven y conocedora de sus derechos? El miedo. Sí, el miedo. No hay miedo al tipo. No el miedo a que se supiera su historia, el miedo a ser boletinada en los medios internos que utilizan los encargados de recursos humanos en la zona industrial y ser catalogada como conflictiva. ¿De qué estamos hablando? Pues de una mujer que, aparte de ser víctima de un abuso, sabe perfectamente que no existen las redes de apoyo que permitan que su caso prospere, que sabe perfecto que será revictimizada por sus propias colegas y que no volverá a encontrar empleo si se atreve a denunciar. ¿Está mal? ¿Es tonta? ¿Debe tomar el riesgo? ¿Cómo decirle que existe una ley de acceso a una vida libre de violencia y una ley de igualdad y la Comisión de Derechos Humanos y el CAVID y los ministerios públicos sensibilizados? Si haga lo que haga, ella tiene miedo de lo que va a ocurrir. Yo le pedí encarecidamente a mi amiga que le pidiera que denunciara. Yo le pedí que hablara, que no se callara. Pero ¿cómo quitarle ese miedo? Si cuando hizo su primer intento de una institución, la mandaron a otra. Y de esta otra, la mandaron a otra. Por lo que ella decidió al final desistir. Y además, su renuncia ya estaba firmada y aplicaría en cualquier momento que al señor acosador le conviniera. Pues la respuesta es sencilla y a la vez muy difícil. Con redes de apoyo, con acompañamiento de las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil, con el organismo que no sé cuál sea, que le dé certeza de que no será boletinada por conflictiva. Aquí hago un llamado a las asociaciones de profesionistas de relaciones industriales para que revisen los casos de las personas que son boletinadas y que apliquen la perspectiva de género en el caso de las mujeres para que ninguna que haya denunciado acoso o violencia de género sea puesta en el ojo público como persona conflictiva y pueda volver a encontrar un lugar de trabajo acorde con sus competencias laborales. Sí, está muy difícil encontrar trabajo en este país y en este estado, pero para las mujeres también está difícil conservarlo por razones de género. Y como ya saben, todo esto para generar comentario. Espero sus historias a mi correo, que es auroracamachomercado65@gmail.com, o mándenme sus whats al 4448006948. Las mujeres tenemos una historia que contar y que compartir. Recuerden que abrir los ojos es solo el principio. Muchas gracias.
Muy bien. Oye, Aurora, casi ya se nos acabó el programa, pero ¿no habrá un boletineo de esos también para los acosadores?
No existe.
¿Hay? Ay, no. Bueno, nos vamos con esa reflexión entonces. Y yo quería que también platicáramos sobre las experiencias en la marcha Vivas Nos Queremos, que afortunadamente reunió a muchas mujeres de la sociedad civil, activistas, A todas les mandamos un abrazo. Fue una muy buena experiencia. Y si quieres despedirte de con alguna conclusión.
Ay, pues, ¿qué te puedo decir? Mujeres de todos los colores y sabores, de todas las ideologías políticas. Bueno, fue maravilloso estar ahí. Y yo les pido a todas las mujeres que estén pendientes para próximos eventos, porque las mujeres tenemos que unirnos en esta lucha.
Así es. Y por ahí unas frases muy, muy fuertes. Sí. Decidimos ser todas porque el patriarcado nos quiere solas, tristes y enemigas. Entonces, muy bien, porque sí resultó una unión muy importante. Y además otro mensaje que fue la felicidad también es un mensaje político, ¿no? Sí. Entonces vamos a unirnos y vamos a unirnos felices. Muchas gracias, Aurora.
Muchas gracias,
Karen. Nos escuchamos el próximo martes aquí en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo. Hasta la próxima.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.
Sintonizas el 88.5 del 5 frecuencia modular. El otro perfil de la radio. El otro perfil de la radio. Música.